Pues es momento ya de repasar la actualidad religiosa de la semana y lo vamos a hacer como siempre con la compañía del director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Buenos días, ¿qué
Hola, ¿qué
tal?
tal, Alicia? Buenos
¿Cómo
días.
estás?
Muy bien, fenomenal.
Bueno, pues José Luis, desde luego esta semana sin duda han sido noticia, desde luego las declaraciones del nuncio de Renzo Frattini, desde luego que es una de las noticias de la semana, José Luis, que tenemos que analizar.
Noticia, en algunos casos manipulada o tergiversada. Bueno, empecemos casi por el final, y es que este pasado jueves conocíamos que era aceptada la renuncia del nuncio Renzo Frattini como nuncio en España, que era una noticia perfectamente esperada y esperable. Es decir, que todas estas declaraciones y polémicas se han producido en el contexto de lo que era una cierta despedida, una marcha de España del nuncio que ha estado mucho tiempo con nosotros, que había cumplido los 75 años, que había presentado su preceptiva carta de renuncia y que ahora le ha sido aceptada. Por tanto, no hay ninguna relación, y esta es la primera aclaración que quiero hacer,
Eso es.
Entre esta aceptación de la renuncia del nuncio que todos esperábamos para un día o para otro y sus declaraciones. No tiene nada que ver.
Hay que distinguir las dos cosas.
El nuncio se iba porque tocaba y esperamos el nombramiento de un nuevo nuncio en España. Ahora, en el contexto de unas declaraciones a diversos medios que ha ido produciendo Monseñor Frattini en la semana pasada, especialmente sobre temas de actualidad, sobre cómo veía él la realidad en España, pues ha saltado la polémica. ¿La polémica por qué? Bueno, pues porque el nuncio, quizás porque ya no se encontraba funcionando como diplomático, pues ha sido más libre a la hora de expresar una opinión particular que, por otra parte, aquí hemos compartido tantas veces, de que este empeño del gobierno en convertir en un tema central del debate nacional el hecho de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pues que de algún modo ha significado pues un resucitar a Franco, ha dicho él. Bueno, dijo muchas cosas más y que son mucho más esenciales, y es que este problema la Iglesia siempre ha sostenido que es una cuestión en la que deben ponerse de acuerdo la familia y el gobierno español. La familia porque tiene derechos que deben ser respetados, el gobierno español porque lógicamente le compete pues establecer conforme a la ley pues todo lo que tiene que ver con el bien común de la sociedad española. El nuncio ha dicho eso, como lo ha dicho siempre la Iglesia, también deslizó esta opinión personal,
sí,
y eso ha provocado una reacción, a mi modo de ver, desproporcionada del gobierno español, que ha llegado a presentar esta semana una queja formal ante la Santa Sede por estas declaraciones de nuncio. Después, en la revista Vida Nueva, y aquí lo hemos reflejado en COPE, Monseñor Frattini ha, de algún modo, podríamos decir, corregido, entre comillas, esas afirmaciones, diciendo que, por supuesto, nunca ha pretendido realizar una injerencia como nuncio, como representante de la Santa Sede en cuestiones de política interna, que él lo fundamental que ha querido decir es lo que la Iglesia siempre ha dicho, lo que antes te comentaba, que tiene que haber ese acuerdo, y que en todo caso, bueno, pues que pedía disculpas si de algún modo pues ha podido ofender. En este caso parece que quien se ha podido sentir ofendido es el gobierno español. Y luego la otra cuestión que hay que delimitar es que, curiosamente, cuando el gobierno no tiene clara cuál es su agenda de trabajo y ahora está bloqueado y sin investidura y tal,
siempre, mira siempre al mismo lado.
Siempre mira al mismo lado. Y encuentra en la Iglesia un magnífico argumento. Y si encima el nuncio ha deslizado una opinión que permite abrir la polémica, y de ahí el gobierno saca la famosa historia de cuestionar la fiscalidad de la Iglesia y de que venga, hay que ponerse rápidamente a negociar sobre la nueva fiscalidad de la Iglesia. Solamente repetir algo que hemos contado muchas veces a nuestros oyentes. Primero, la Iglesia en cuanto a su fiscalidad se somete a las leyes de España y a los pactos internacionales. La ley de mecenazgo establece que entidades que no tienen ánimo de lucro, como las fundaciones, partidos, ¿sí? ONGs de cooperación y confesiones religiosas, no solo la Iglesia Católica, están exentas en lo que es la realización de ese servicio al bien común de, por ejemplo, impuestos como el IBI. Si el gobierno lo quiere cambiar, no lo cambiará solo para la Iglesia, lo tendrá que cambiar para todos. Entonces, eso primero, porque la vicepresidenta genera una confusión muy poco inocente cuando habla de estas cosas. Y por otra parte, el gobierno está en funciones. Es decir, que este es un tema serio, este es un tema de calado, si se quiere hablar que se hable, hay los procedimientos legales establecidos y se haga. Pero primero, oiga, usted cuando deje de estar en funciones...
Cuando toque, si es que toque, claro.
Entonces hablaremos y veremos a qué hay que llegar y qué es preferible y qué no es preferible.
Desde luego podemos decir entonces que, bueno, ha sido una polémica un tanto artificial, un tanto engordada, desde luego, que bueno.
Pues, totalmente, pero bueno, así queda
aclarado. Han sido noticias de la semana, pero bueno, aquí ha quedado, como dices, convenientemente aclarado. Vamos a hablar también en esta actualidad rápidamente religiosa de la semana, también, si te parece, de un anuncio de canonizaciones importantes, José Luis.
Hombre, sobre todo una de, de un personaje histórico grandísimo para la Iglesia y yo creo que para la historia europea especialmente, el cardenal John Henry Newman, un converso del anglicanismo a la Iglesia Católica, que además anticipó en su tiempo muchísimos de los aspectos que después el Concilio Vaticano II ha venido a consagrar y a mostrar como camino de la Iglesia, todo lo que tiene que ver con el laicado, con el desarrollo de la doctrina, con el diálogo en el diálogo de la Iglesia con la modernidad. Todo eso lo avanzó él. Luego, además, es una figura fascinante, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista existencial, por todo su proceso en el que llegó a comprender que para poder preservar la fe que él había recibido en la Iglesia anglicana, pues esa fe solo venía adecuadamente, diríamos, protegida, aclarada y sostenida en la Iglesia Católica, sostenida por el sucesor de Pedro. Ahora todo el mundo le aclama y todo el mundo le reconoce, pero esta decisión de pasar a la Iglesia Católica supuso para él un auténtico sacrificio de muchas cosas, pues de su fama, de su honra, de su seguridad, de su bienestar, de muchísimas cosas. Bueno, es una historia grandísima que ahora culmina con este reconocimiento, y el día 13 de octubre será canonizado junto con otras cuatro mujeres que también van a ser canonizadas, pero es verdad que por su dimensión internacional, la embajadora del Reino Unido en la Santa Sede ha dicho que era un británico global. Bueno, es una manera de decirlo con lenguaje actual, pero es verdad que Newman es muy grande y por eso merece la pena destacarlo.
También, si te parece, dejamos una pequeña nota, un pequeño apunte también, una de las noticias de la semana. Hablamos también de la inviolabilidad del secreto sacramental. José,
bueno, esto ha habido muchas películas sobre ello. El cura que en confesión ha conocido un crimen y que tiene que soportar
buen argumento de película, de novela. Sí.
Bueno, ¿por qué está de actualidad este tema? ¿Por qué se vuelve a sacar esta cuestión que para la Iglesia siempre ha estado clarísima, que es que el secreto sacramental, el sacramento de confesión, es inviolable? Es decir, que un sacerdote no lo puede violar por nada del mundo, incluso si se juega la vida. No digamos si se juega la libertad, la cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, pues porque debido a esta tragedia de los abusos sexuales cometidos en algunas ocasiones por sacerdotes y religiosos, hay algunos países donde legisladores o iniciativas sociales han planteado prohibir o limitar o excluir este secreto sacramental de los sacerdotes. No sé qué se diría en caso de que pretendieran hacerlo con los abogados o con los médicos, por ejemplo.
Que también están sujetos.
Que también están sujetos.
Secreto profesional, claro.
Bueno, pues en este caso, pues tanto en Chile como, por ejemplo, en Australia, donde ha habido unas recomendaciones de una comisión independiente que ha estudiado el problema de los abusos, se ha pretendido decir, para luchar contra la plaga de los abusos, quitemos el secreto sacramental. Primero, es absurdo, no tiene nada que ver. Y además, la Iglesia no lo podrá aceptar jamás, porque no es una cuestión convencional o de disciplina. Es la propia naturaleza del sacramento en la que el penitente se pone frente a Dios para expiar sus culpas, para confesar sus culpas. Otra cosa es que el confesor, naturalmente, tendrá que imponerle al que viene a confesarse pues los necesarios pasos para que su supuesto arrepentimiento sea real, ¿no? No hay ninguna relación entre encubrimiento y secreto sacramental. Y la Iglesia eso lo tiene que defender, diríamos, de principio a fin, sin excepción ninguna.
Y aquí lo has dejado, José Luis, desde luego muy bien explicado y muy bien subrayado. José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de COPE, que tengas muy buen día.
Igualmente, que vaya
bien. Hasta luego.